Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre los asesinos conocidos como los ángeles de la muerte.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
Solemos imaginar a, no sé, doctores, enfermeras, como si fueran las personas más amables, generosas, bondadosas y sobre todo que tienen este juramento, el juramento hipocrático que los hace estar siempre comprometidos con la salud, ¿no? Con ayudar a los demás. Sin embargo, Daniel, sabemos también que hay casos en los que son precisamente estas personas, los profesionales de la salud, quienes, pues sí, tal cual, dañan y causan la muerte a sus pacientes.
Y esto puede tener diferentes motores y ya vamos a hablar de esto. Yo no sé, Luisa, pero cuando yo descubrí que existía esta categoría de asesinos, se desbloqueó un miedo en mi persona, tremendo. Pero a ver, los ángeles de la muerte o ángeles de la misericordia, también se les dice, es un término que se utiliza en la criminología para definir a estos asesinos seriales. Suelen ser enfermeros, cuidadores o doctores que intencionalmente matan a sus pacientes mientras los hacen sentir que están protegidos. Y aquí lo grave es que ellos no tienen cómo defenderse y pues están en una posición completamente de desventaja.
Vamos a estar explorando estos perfiles, no sin antes recordar que para nosotras es bien importante darle el respeto y la admiración a todos los doctores, doctoras, enfermeros, profesionales de la salud que se han encargado, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia o en muchos otros, de cuidarnos también. Sepan que los respetamos, pero queremos explorar este perfil que sí desbloquea ciertos temores bastante oscuros. El estoy indefenso en una cama, pienso que me van a cuidar y en realidad frente a mí hay un asesino. Y creo que esto tiene que ver con el dominado y el dominante, con estos juegos de poder que en su momento Daniel planteaba Foucault, que tenían que ver con que siempre hay una persona que va a tener el control de la situación. Y de esa persona que está en control depende, por poner un ejemplo, si las personas en la habitación o en la relación de poder van a ser víctimas o van a ser iguales. Es decir, siempre va a haber uno que toma esta decisión, aunque parezca que hay otro que diga, yo me pongo en la posición dominada. No es así, no en este caso. Lo cierto es que aquí muchas de estas personas que han sido catalogadas como ángeles de la muerte, lo que dicen es que estas decisiones las toman para evitarle el dolor a sus víctimas, ¿no? O sea, es como te quito la vida o elijo que tu vida finalice aquí porque sé que lo que te espera es mucho dolor, que esto es muy cuestionable. Puede que sí, puede que no. Ahí entran temas incluso de eutanasia, que es un tema que aquí tampoco vamos a abordar porque sí vamos a ver asesinos, ¿no? Que pues el juicio ya está un tanto deteriorado y que bueno, pues pareciera incluso que se desquitan con los pacientes.
Y es que esto toca muchas aristas delicadas. Podríamos incluso hablar de la ética, de la profesión, de claro, muchas cosas a las que no vamos a entrar. Pero esta postura del ángel de la muerte es hasta mesiánica, ¿no? Del delirio mesiánico del que hemos hablado muchísimo. Pues pareciera que estos ángeles, entre comillas, son misericordiosos y que su postura es ayudar a sus víctimas o quitarles su sufrimiento, pero la realidad es que pueden ser bastante sádicos e incluso disfrutar, sentir cierto placer sexual al asesinar, como cualquier otro asesino.
Estas personas son los antihéroes, los villanos, los héroes malignos. Y vamos a hablar de tres perfiles de estos personajes infames, ¿no? Algunos de los más malvados ángeles de la muerte que se han documentado a lo largo de la historia. ¿Con cuál empezamos, Daniel?
Mira, podemos comenzar con este que es muy interesante. Es el caso de Jane Topham. Ella asesinó a sus víctimas entre 1895 y 1901, en ese periodo de tiempo. Y se trata de uno de los primeros casos de ángeles de la muerte. Por eso es tan interesante.
Vamos a retroceder en el tiempo para entender qué fue lo que sucedió. Honora Kelly nació en 1857. Ella nace en Boston. Muere su madre y su padre era alcohólico. Entonces Honora se va con su hermana a un orfanato, ¿no? Y al año siguiente, la familia Topham toma a Honora Kelly como su empleada doméstica, ¿no? O sea, no es que la adopten, sino que se la llevan a casa para que pueda limpiar y para que pueda, pues, hacer las tareas del hogar. En ese momento, Honora Kelly cambia su nombre y es cuando comienzan a llamarla Jane Topham, como si fuera encargada o parte de la familia, cuando, bueno, pues no es que haya sido adoptada como tal.
No sé si haya como alguna cuestión de legalidad aquí, porque toma el apellido y sí la comienzan a tratar en casa y en la dinámica familiar como si fuera una más. Obviamente, con esta cosa de, pues, que era la empleada doméstica. Entonces ella tenía una muy mala relación con su madrastra, que se llamaba Anne, y también con su hermanastra, que se llamaba Elizabeth.
Sí, no se llevaban nada bien, porque además recordemos el contexto. O sea, no estamos en los años 90, no estamos en la década de los 2000, estamos en 1800, ¿no? Y pues justamente Jane va creciendo y pasa de ser la empleada doméstica, por así decirlo, digo, con todo el rol familiar, pero lo que hace es que se vuelve enfermera y entra a trabajar al hospital de Cambridge, esto en Massachusetts, por ahí del año 1885, Daniel.
La cosa es que ella conserva su trabajo por muy poco tiempo y la despiden por malas prácticas. Esto queda un poco en el aire porque nunca se especifica bien qué era lo que pasaba, pero lo que se dice es que realizaba experimentos en los pacientes y que alteraba las dosis de sus medicinas. Esto hizo que brincara en distintas instituciones médicas.
Es lo que te iba a decir, porque al principio cuando un personal de la salud, cuando una persona que trabaja, por ejemplo, en estos espacios de enfermería, se tarda uno en darse cuenta, y no es porque los médicos o la gente no revise, sino porque estos cambios pueden empezar de muy pequeñito, ¿no? Te doy tantito ácido acetil salicílico de más, te doy un poquito de qué te gusta, de salbutamol menos, y así empieza hasta que esto puede generar la muerte en los pacientes. Pero para que Jane pudiera tener todo este comportamiento, necesariamente tenía que haber un modus operandi, es decir, la manera en la que ella actuaba. Entonces, ella lo que ocurre es que llega a tener un historial, por así decirlo, de administrar medicinas, como tú lo comentabas, de manera muy imprudente. Y lo que ella le daba a sus pacientes era opiáceos, morfina y atropina. Y entonces los envenenaba. Pero para poder hacer esto, ella se hacía muy amiga de los pacientes.
Sí, ella tenía una muy buena relación con sus pacientes. De hecho, pues pasaba por una enfermera muy agradable, muy linda, y esto hizo que le pusieran un apodo entre sus pacientes y entre el demás personal le decían Jolly Jane.
Yo no sé por qué no hay una leyenda así como la de la planchada en los hospitales mexicanos con un personaje como Jolly Jane que se te apareciera en los hospitales de Massachusetts. O a lo mejor sí la hay, habrá que revisarlo. ¿Pero qué hacía Jolly Jane? Bueno, Jolly Jane por las noches se escabullía y caminaba muy despacito por el cuarto de hospital en el que ella estuviera. Cuando todos dormían, le suministraba a los pacientes estos medicamentos y se esperaba. Entonces, cuando ya no podían reaccionar o se morían, porque también pasaba, ¿no? Se le morían ahí los pacientes, ella se metía en la cama del hospital con ellos. ¿Por qué? Ya te lo imaginaste. Si hay un estímulo sexual, Jolly Jane encontraba placer en asesinar a los pacientes, y una vez que ellos iban enfriando lentamente, pues ella se enfriaba junto con ellos en la cama.
También la cosa es que su carrera criminal no se quedaba en los hospitales, porque también llegó a asesinar a personas fuera de hospitales, y lo que hacía era que les preparaba cócteles mortíferos o mezclaba sustancias en sus alimentos y bebidas justamente para envenenarlos.
Ahora imagínate cómo hacía esto. O sea, ella tenía que sacar las sustancias del hospital sin que nadie se diera cuenta. En algunos países esto puede ser muy sencillo. En Estados Unidos no. Y me imagino que ni siquiera en 1800. Pero a ver, pasamos a cómo eran las víctimas. ¿Qué perfil tenían? Las primeras víctimas que tuvo Jolly Jane, pues eran, ¿qué habrá sido? En 1899. Y fueron sus caseros. Los caseros de Jolly Jane. Ella los envenenó porque no podía pagar la renta. Qué fácil solución. Como no puedo pagar la renta, mejor mato al casero. Ese fue el razonamiento. Y como vio que le funcionaba, de ahí se siguió.
Y es que una cosa que creo que es... pues creo que es algo que se repite en estos perfiles de asesinos, es que muchas veces la muerte es una solución. En lugar de enfrentar sus problemas, asesinan a las personas para, pues para no entrar en conflicto. Es muy extraño.
Con una vez que maten, con una... como que es el factor o el detonante para decir, ah, bueno, si arreglé este problema matando al casero, pues puedo arreglar el siguiente problema matando a mi pareja, ¿no? O a quien sea.
Y justamente fue el caso de ella, porque en 1899 asesinó a su hermanastra de Elizabeth, con quien ya dijimos que tenía una pésima relación. Ella, pues, se sentía celosa de que a Elizabeth la trataban mejor, recibía un mejor trato que ella en casa, además de que Elizabeth no se tenía que encargar de las labores domésticas. Y más tarde, conforme fueron creciendo, Jane se enamoró del esposo de ella. Entonces, pues, la muerte fue una solución perfecta.
Ahora, la pregunta aquí es si Jane logró o no conquistar a la pareja, al esposo de la hermanastra, ¿no? Que ese es uno de los grandes temas. Este hombre llamado Oramel Brigham. Bueno, envenena a Elizabeth, ¿no? La mata. Y después de eso... ¿lo logra o no lo logra? ¿Sí se enamora él?
Bueno, hay que decir que este es un dato curioso, importante, que a Elizabeth la mata con pesticida, no con medicamentos. Esto es como un cambio en su modus operandi. Y lo que ocurre con su esposo, con Oramel, es que, pues bueno, él queda viudo, se queda completamente solo y Jane lo envenena y lo hace enfermar para justamente que él dependa de ella y comenzar a cuidarlo. Afortunadamente... Oramel se da cuenta y la echa de su casa.
Y esto debió de haber sido suficiente como para que las autoridades se dieran cuenta y detuvieran a Jolly Jane, pero no fue el caso, ¿no? Después de todo esto, ella se va quedando sin dinero, ¿no? Porque ya los hospitales no la contratan. Y entonces lo que ocurre es que ella decide envenenar ahora a otra casera y a su familia. En 1901, Jane asesinó a la familia Davis, que era... la familia de la casera Mary Davis, donde ella vivía en ese entonces.
Cuando ella muere, cuando la envenena, pues su esposo se queda solo y comienza a cuidarlo a él también. Y también lo empieza a envenenar poco a poco hasta lo asesina. Y pues finalmente lo hace también con sus dos hijas.
La familia Davis, los que sobreviven a este incidente, como era de esperarse, piden un reporte toxicológico, ¿no? Para saber qué fue lo que ocurrió y de qué estaban enfermos. Porque... eso era algo que se repetía una y otra vez en estos casos, de que están enfermos. Y ahí fue donde se dieron cuenta finalmente de que habían sido envenenados y no habían estado en un hospital. Y entonces fue cuando dijeron, bueno, ¿cuál es la única conexión que tenemos con estas sustancias? Y dijeron, pues es Jolly Jane la culpable.
La cosa con Jolly Jane es que no fue para nada precavida al hacer esto. Sucede que hay muy poco tiempo de distancia entre las muertes de todos los Davis, entonces esto comienza a levantar sospechas y pasa que pues las víctimas anteriores habían pasado completamente desapercibidas. Entonces, pues sí, es hasta aquí que se levanta una alerta y que la gente se empieza a dar cuenta de que algo extraño está pasando.
Y las autoridades dicen, tenemos que investigar. Y aquí comienza una investigación. No voy a decir que es muy larga, la verdad es que el tiempo es relativamente breve, pero todo esto lleva efectivamente a la captura de esta mujer, que es la primera en este prototipo de Los Ángeles de la Muerte. Ella es detenida en ese mismo año, en 1901, y confesó, ¿no? O sea, además de todo, el número de confesiones, o sea, el número de asesinatos, a mí me parece muy impresionante para la época.
Es un número bastante elevado. Ella confesó 31 asesinatos, pero se cree que pudo haber tenido hasta 100 víctimas o incluso más.
Se dijo que era un trastorno mental, ¿no?
Así es, y ella pasó el resto de sus días viviendo en un asilo mental, justamente. Este es el primero de muchos casos, Luisa. ¿Con cuál te quieres seguir?
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Bueno, hablando de estos perfiles de los ángeles de la muerte, yo creo que tenemos que hablar de Harold Shipman. Ya un poquito más hacia adelante en la historia, vamos a los años 40. Hay guerras mundiales, hay cambios económicos, sociales, morales, etc. Y yo creo que mucha gente conoce a Harold Shipman porque él fue nombrado el Doctor Muerte. ¿Por qué? Porque él mató a cientos de adultos mayores que eran sus pacientes. Es sin lugar a dudas el mayor asesino serial de toda Gran Bretaña. O sea, cuando se habla de asesinos seriales en Reino Unido, este es el asesino del que todo mundo habla.
Y aquí tenemos un perfil que es muy característico de las personas que terminan convirtiéndose en asesinos seriales, porque desde que él era muy joven, pues vio a su madre sufrir y morir a causa del cáncer, recibía constantes inyecciones de morfina, y esto pues generó una especie de trauma para él y lo marcó.
Sí, totalmente. Imagínate ver a tu familia morir, sobre todo a tu madre, de un padecimiento tan doloroso y finalmente que te deteriora de una manera tan desgarradora. No creo que el cáncer es un padecimiento, y lo saben los enigmáticos, que de entrada no se lo desea uno a nadie, pero cuando toca vivirlo en familia, si no estás como con una red de apoyo muy grande, puede ser algo dificilísimo. Imagínate de niño y sin más apoyo. Él es por eso que se dedica a la medicina. Él se pone a estudiar medicina y se titula en los años 70, en 1970. Se vuelve médico de cabecera, pero yo me imagino que la atención era bastante y le ocurrió lo que a muchos médicos de esa época y de esta y de todas las épocas, que es que pues es tanto el trabajo y el estrés que las adicciones están a la vuelta de la esquina.
Y bueno, él tuvo que dejar de ejercer a los 5 años de haber obtenido su título. Su periodo de actividad como médico va de 1970 a 1975. Pasó un periodo muy corto en rehabilitación en una clínica, pero pues no cedían. Estos problemas de adicciones no cedían y al contrario, se fueron haciendo más marcados y más fuertes para él.
Aquí recomendamos, como en cada episodio cuando hablamos de temas médicos, no automedicarse, porque en este caso en particular, Harold fue atrapado, fue descubierto falsificando pues recetas para sí mismo, recetas de petidina, que es este analgésico de medio a fuerte al que él lamentablemente se volvió adicto. Actualmente vemos un montón de personas que se dedican a la salud que cuentan que, dados los horarios tan difíciles, las jornadas tan largas, a veces esta es la única manera de salir adelante. Y es muy comprensible, o sea, aquí hay mucha empatía de decir, sabemos por qué pasa, pero tratemos de evitarlo por la propia salud del personal médico.
Bueno, el modus operandi que él seguía era, él vivía junto con su esposa en un pueblito cerca de Manchester que se llamaba Todmorden. Ahí daba consultas y también en algunos pueblos vecinos. Él tenía su propia clínica y también daba visitas a domicilio. Entonces, pues tenía la confianza de sus vecinos, de todas las personas que vivían cerca, y trataba mucho con adultos de la tercera edad.
Ok, tenía esta clínica, era bien respetado en la comunidad, todo mundo lo quería. Y como era doctor, pues además de que lo querían, lo respetaban, o sea, se le tenía en esta altísima estima. Sus víctimas, sus familiares, todo mundo confiaba en él. Por eso durante tantos años nadie imaginaba siquiera que él fuera el responsable de la muerte de tantos adultos mayores. Es decir, digo, y suena muy mal, pero pues los adultos mayores mueren muchas veces por la edad o por otros padecimientos y no hay más investigación porque pareciera que no es necesario que se investigue.
Claro, y yo creo que esto es lo que es tan fácil de este tipo de perfiles, que pues estás tratando con un sector poblacional que pues es muy fácil que un adulto mayor fallezca por la edad, por alguna complicación médica, sí, por alguna falla de su mismo cuerpo. Entonces pues es muy difícil seguirle el rastro a todo esto. Justamente él se aprovechaba de esta vulnerabilidad, de esta poca protección, de esta falta de salud, y en su mayoría buscaba a mujeres a las que les inyectaba dosis letales de morfina.
Después de inyectarlas, pues justamente los visitaba en su hogar, pedía a la familia que dejaran
todos solos al paciente, que no cuestionaran el tratamiento, que no cuestionaran los métodos. Y muchas veces, pues las familias decían que esto era lo mejor, ¿no? O sea, es un doctor, ¿para qué cuestionarlo? Él pasaba mucho tiempo con estos pacientes y en ese tiempo, pues les suministraba toda clase de narcóticos, principalmente esto que comentábamos de la morfina.
Él, pues justamente, inyectaba esta dosis letal y terminaba la visita dejando ahí al paciente. Hacía varias visitas al día y su horario siempre era entre 1:00 p.m. y 7:00 p.m. Y este es un detallito, parece pequeñito, pero es muy importante.
A ver, ahorita les revelamos por qué. La mayoría de los casos, él estaba dentro del cuarto cuando las víctimas morían, ¿no? Cuando fallecían. Poco tiempo después de que él llegaba, estas víctimas se morían y él estaba ahí. Él mismo se encargaba de elaborar, qué raro, los reportes y, por tanto, los certificados de defunción de los pacientes. Y en estos certificados decía causas naturales. Y como los emitía un doctor, pues ¿quién va a hacer más preguntas?
Claro, pues nadie lo cuestionaba. La primera víctima de la que tenemos un registro es Eva Lyons en 1975. Ella pues se convierte en la primera víctima de Harold Shipman y ella muere de un paro cardiorrespiratorio que fue provocado justamente por esta sobredosis de morfina que ya les contamos.
Eva Lyons era una mujer mayor. Tenemos víctimas más jóvenes. Por ejemplo, teníamos un hombre de 41 años y la persona más, digamos, adulta, la mayor, tenía 93. Ambos casos fueron de personas que padecían cáncer, aunque se sabe también que Harold mató a muchas otras personas que además estaban saludables o que tenían problemas mínimos y él decía, no, pues esto es cáncer, es un tumor, es esto, es lo otro, morfina, ¿no? Hasta que los mataba.
La última víctima que conocemos es Kathleen Rundy, de 81 años al momento de la muerte. Ella había sido alcaldesa de Hyde, para que se imaginen el nivel de confianza que había en él. Ella había sido alcaldesa y también era muy reconocida por toda la comunidad. Harold era su doctor y justamente le estaba tratando porque también se conocían de tiempo atrás. Ella muere en su casa durante la última visita médica que tuvo en 1998.
Y bueno, pues al inicio no parecía haber nada sospechoso, todo estaba bien, hasta que, y escuchen esto, se descubrió que el testamento de Grundy, de Kathleen Grundy, dejaba toda la herencia a Harold, claro. Y esto, bueno, pues resultó que era falso, que quien había falsificado el testamento era el mismísimo doctor Muerte. Y que antes, o sea, esto se descubrió porque él antes falsificaba las recetas médicas, de ahí se hizo el vínculo. La familia de la alcaldesa contactó a las autoridades y ahí fue cuando empezó toda la investigación de todas las cosas que había hecho el doctor Muerte, también conocido como el doctor Harold Shipman.
Aquí entra un personaje que es muy importante para contar cómo fue la captura y el final de la vida criminal de él. Linda Reynolds, que era una doctora que trabajaba en una clínica cercana a la de Harold, comenzó a notar que sus pacientes morían con mucha más frecuencia que la de los otros doctores. Entonces, pues obviamente esto levantó algunas alertas y además empezó a notar pues estos patrones, estas coincidencias, porque todos morían de la misma manera durante la visita o al muy poco tiempo de que finalizara la visita.
Y bueno, pues estas denuncias fueron las que llevaron a la captura, ¿no? La de la familia Grundy y la de Linda Reynolds. Ya después se hizo una autopsia a la alcaldesa, que fue la que reveló los niveles desmedidos de morfina, ¿no? Y ahí ya fue cuando se dijo, aquí no hubo una enfermedad, aquí lo que se tuvo fue sobredosis, no hay causas naturales, el certificado de muerte pues no está, digamos, claro, y por otro lado el testamento es falso, y ahí es cuando lo arrestan. Pero para que lo arresten, Daniel, ya era septiembre del 98.
Justamente esto a mí me parece muy complicado y también muy atractivo de este caso, que es algo que ocurre en un tiempo no tan lejano al nuestro, es decir, estas cosas siguen pasando. En 2002 fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas y se cree que su número de víctimas pudo haber llegado hasta las 250 personas.
No, bueno, por eso es que se dice que él se quitó la vida en su celda en el año 2004. Yo pienso que a lo mejor se iba a revelar más información sobre él, sobre lo que había hecho, sobre sus crímenes, y él decidió poner un punto final a su narrativa y retirarse como, pues como él sabía, ¿no? Quitándose la vida, así como se la quitó a tantos pacientes. Un caso más, nos da tiempo de contar un caso más sobre Ángeles de la Muerte. ¿Cuál elegimos?
Podemos contar el de Charles Cullen, ¿qué te parece?
Excelente.
Bueno, él nace en Nueva Jersey en 1960 y pues llega a la adolescencia. Cuando llega a la adolescencia, él ya era huérfano de ambos padres y pues había pasado por una infancia complicada, que esto es algo que se repite en muchos perfiles.
Sí, de hecho, desde muy joven se tiene registrado que él había tenido varios intentos de suicidio. Pero cuando termina la escuela, él lo que hace es enlistarse directamente en el ejército estadounidense. Y al poco tiempo, escuchen esto, fue dado de baja debido a su inestabilidad mental y también a sus problemas psicológicos. Este tema no mermaba.
No, pero tampoco se trató a profundidad, que yo pienso que si igual hubiera habido un seguimiento, un buen diagnóstico, sí, un buen tratamiento, la historia la estaríamos contando muy diferente. Él entra a la escuela de enfermería y tras graduarse consigue su primer trabajo como enfermero en el centro médico de St. Barnabas en Nueva Jersey. En 1993 él se casa y tiene dos hijas. Entonces, por un momento podemos pensar que ya está reintegrado a la sociedad, que ya está bien. Tristemente no es así.
No es así, y aquí vamos con el modus operandi. Cullen lo que hace es que va por varios hospitales, muy al estilo de Jolly Jane, pero él lo hace en Nueva Jersey y salta de clínica en clínica para, pues justamente, evitar que se sepa lo que hace, porque él tiene muy mala fama de malas prácticas y justamente de problemas de conducta.
Y pues también, ¿no?, de ser despedido en repetidas ocasiones, esto termina pues generando una especie de historial negativo. Gran parte de su tiempo como enfermero estuvo en unidades de cuidados intensivos y trabajaba a altas horas de la noche. Entonces, gracias a esto, él tenía pues un acceso ilimitado a diversos medicamentos poco comunes, difíciles de conseguir sin receta médica y que podían llegar a ser requeridos durante emergencias o situaciones muy complicadas. Lo que quiero dejar muy claro es que no eran medicamentos comunes ni dosis pequeñas.
Pero, como se repite, digamos, este panorama en los distintos perfiles, pues estos médicos o este personal de salud están en los hospitales en los horarios donde hay menos gente, ¿no? En las madrugadas, ellos están ahí y pues pueden moverse sin ser detectados y pueden tomar las medicinas. De hecho, durante 16 años se dedicó a administrar sustancias letales a cientos de pacientes. ¿Cómo lo hacía? Él esperaba que se durmieran. O también, si estaban despiertos, cuando llegaba alguien a revisar, decía, no, es que otro doctor se lo recetó, es que otro doctor se lo dio, yo se lo voy a dar. Y entonces simplemente yo administro la medicina que el doctor, digamos, en turno ya le había dicho que usted se tenía que tomar. Y por esto miles de personas perdieron la vida. Él no usaba morfina, él tenía otro tipo de fármacos.
Así es, utilizaba pues fármacos mucho más difíciles de conseguir y por lo mismo son fármacos con los que la gente no está tan familiarizada y me imagino que eso pues hacía que fuera más difícil seguirle el rastro. Usaba, por ejemplo, digoxina, que es una medicina para problemas del corazón, o también insulina. Entonces, pues él no llamaba la atención. Pues era muy fácil justificar que estos medicamentos aparecieran en los reportes, en las autopsias, y también que otros doctores los hubieran recetado.
Exactamente. Pensando en las víctimas que tuvo este personaje, pues tendríamos que ir justamente al centro médico de St. Barnabas, donde en 1988, estando ya en New Jersey, pues se inició como enfermero, ¿no? Y la primera persona a la que le quitó la vida fue John Yendo, un juez que ingresó al hospital de urgencias por una reacción alérgica y de la nada perdió la vida por una sobredosis letal. Y no fue el único, Daniel. Nos tendríamos que ir a 1993, cuando Helen Dean estaba internada mientras se recuperaba de una cirugía para tratar el cáncer. Y Cullen en esa época era enfermero y entró a la habitación durante la noche y le dio una inyección que nadie le había recetado, ¿no? Lo mismo que decíamos.
Es interesante porque Helen le cuenta esto a su hijo y él, pues, lo reporta a las autoridades del hospital, pide que investiguen y esto pudo haber sido una buena historia de una detención, pero no pasó a mayores.
Lo que pasó fue que Helen fue dada de alta del hospital, aunque no se le veía bastante bien. Y el mismo día que salió del hospital, que la dieron de alta, vuelve a casa, descansa y nada, colapsa de la nada y fallece.
Justamente como ya lo comentamos, en este momento, pues era, yo creo, el momento para detener a Colin. Pero pues este medicamento con el que la asesinó no estaba en la lista de sustancias tóxicas que aparecían en la autopsia.
Y por lo mismo, siguió matando. Tenemos una última víctima, un último reporte. Este último reporte, Daniel, es del año 2003, cuando Colin comenzó a trabajar en el Hospital Somerset Medical Center. Y las cosas otra vez se empezaron a poner raras, porque las computadoras del hospital mostraban que una noche Colin había entrado con su clave a revisar el expediente de una mujer que estaba internada. Pero a la mañana siguiente, esta mujer amaneció muerta por un ataque al corazón que fue causado, ya sabrás, por la sobredosis de digoxina, el medicamento que no le habían recetado y que coincidía con la muerte de pacientes anteriores en otros hospitales. Además, justamente había registros de que Colin había pedido en el mostrador esa droga esa noche.
Florian Gall fue la última de sus víctimas. Este era un reverendo que estaba en el hospital a causa de una neumonía muy fuerte. Y los archivos del hospital justamente muestran mismo patrón, que Colin volvió a ordenar digoxina y que había entrado a su cuarto, aunque él no era su paciente. Y al poco tiempo, Florian murió.
Sí, ese mismo año 2003, la policía contactó a una mujer que era la amiga de Colin, que era Amy Lugrin. Ella también era enfermera, habían trabajado juntos. Y bueno, pues ella incluso lo había defendido porque pensaba que lo estaban despidiendo de manera injusta en ocasiones anteriores. Una de las muchísimas veces, ¿no?, que lo despidieron de algún centro médico. Pero la policía ya llevaba un rato investigando. Entonces, la pista que les dio Amy sin darse cuenta fue vital, Daniel.
Lo que pasa con Amy es que al principio, pues ella defendía a su amigo, no creía en todas estas acusaciones, digamos, que se levantaban en contra de él, y eventualmente fue ella quien comenzó a darse cuenta que Colin revisaba los expedientes de personas que no estaban bajo su cargo y descubrió justamente este patrón del que ya platicamos, cómo él inyectaba medicamentos en altas cantidades y que no estaban en las recetas de los pacientes.
Mira, aquí la policía pudo ya haber hecho una detención, pero necesitaban la confesión y entonces... Uh-huh. A mí hasta se me hace un tanto hollywoodense, ¿no?, lo que pasa a continuación, porque le ponen un micrófono escondido a Amy y le dicen que se vaya a cenar con Colin. Se van a cenar y ya que están en esta cena, en este momento importante, Amy empieza a confrontar a Colin y le dice que por qué es el asesino, que por qué ha matado a estos pacientes. Y finalmente, pues él, sintiendo que está en confianza, habla del tema, confiesa, y en ese momento Colin es arrestado. Inclusive, no pasó mucho tiempo para que se diera una sentencia, Daniel.
No, y es una sentencia, pues, yo creo que está al nivel de todo esto. Él fue sentenciado a 13 cadenas perpetuas y admitió entre 30 y 40 asesinatos, es decir, ni siquiera había un registro preciso. La cosa es que se cree que el número real de víctimas pudo haber alcanzado las 400. Este número es gigantesco.
De todos estos casos que estamos compartiendo, Daniel, ¿cuál es el que te deja más impresionada? ¿Cuál es el que dices, no, bueno, esto sí me dejará sin dormir un rato?
Mira, es que más allá de hablar de un caso, yo creo que tipificar al asesino y hablar de esta categoría de los ángeles de la muerte, para mí es muy fuerte. En cuanto descubrí que existían estas personas y que no era solo un caso, sino que eran miles, yo comencé a tener paranoias y miedos que no tenía antes. A mí me parece muy fuerte. ¿Tú?
A mí la verdad es que el caso del Doctor Muerte me parece emblemático para hablar de salud, de criminales, de asesinos seriales, de historias además que se han contado de manera tan magistral para recuperar todo lo que hizo este hombre. Pero el personaje de Jolly Jane me parece fascinante. O sea, como para hacer una leyenda urbana sobre Jolly Jane. Yo no voy a hacer esta leyenda urbana. Yo creo que ella misma ya la hizo en diferentes hospitales y no me sorprendería enterarme de que por ahí en internet pudiéramos encontrar inclusive creepypastas, ¿no?, con respecto a este tema. Pero enigmáticos, si este es un miedo que ustedes tienen o que ha quedado desbloqueado, como en el caso de Daniel a partir de este episodio, platíquenoslo para que busquemos más casos similares a estos ángeles de la muerte.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo, Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.